Bienvenidos al podcast de la Fundación Educación Activa. Ha elegido la conferencia de la doctora Juncal Sevilla Vicente, abordaje grupal del TDAH del adulto.
En primer lugar, agradecer a la organización que me hayan invitado, porque para mí es un honor y un privilegio poder estar hoy aquí compartiendo mi experiencia en el tratamiento de los adultos con TDAH y aportando mi granito de arena. Y también, haciendo una reflexión, preparando estos días esta sesión, quiero aprovechar este foro tan amplio y tan concurrido de diferentes perfiles de profesionales, pacientes, familias, etcétera, para dar las gracias a los pacientes, porque realmente la única manera de aprender a tratar adultos con TDAH es tratando adultos con TDAH y pasando mucho tiempo con ellos. Es la única manera. Y es verdad que puedes estudiar mucho, puedes aprender mucho en artículos, en libros y demás, pero la gran enseñanza es estar con ellos. Entonces, bueno, prácticamente yo todo lo que sé se lo debo a ellos y quería dar las gracias públicamente a todas las personas que están en nuestro programa. Nosotros tenemos en la Fundación Jiménez Díaz un programa específico de abordaje y tratamiento de adultos con TDAH. Realmente lo que hacemos de alguna manera es detectar y diagnosticar a esas personas que llegan a psiquiatría por otras cuestiones. Llegan por ansiedades, por adicciones, por trastornos de personalidad muchas veces. Es decir, tenemos una especie de radar, no solamente yo, que al final es donde acaban los pacientes en la consulta, sino que tenemos un equipo que ya está entrenado y cuando perciben a cualquier persona que llega a la consulta de psiquiatría general por un problema de adicciones, por un problema de ansiedad, depresiones y demás, y se les enciende el radar, automáticamente nos lo derivan a la consulta de psiquiatría de adultos. Cuando nosotros nos planteamos en 2013 empezar un programa de detección y tratamiento para adultos, y cuando hablo de adultos, hablo de adultos muy adultos, es decir, porque nuestros niños que salen de psiquiatría infantil y de neuropediatría realmente no necesitan el grupo, porque gracias a Dios están muy bien diagnosticados y muy bien tratados, y cuando llegan a la edad del adulto joven de 19, 20, 22 años ya no nos quieren ni ver. Es decir, han pasado tanto tiempo entre profesionales y están tan bien orientados que ya no quieren venir, y mucho menos perder media mañana en hacer un grupo de terapia contándole a otros lo que les pasa. Pero sin embargo, los adultos de 30, 20 y tantos, 30 ya para arriba, que no han sido nunca diagnosticados ni tratados, sí que necesitan una herramienta, algo diferente, aparte del diagnóstico, que ya por sí es terapéutico, sino que cuando nos planteamos hacer un programa integral, pensamos que la justificación del grupo era fundamental. Es decir, la justificación terapéutica vino porque nos parecía que medicar y diagnosticar y tratar, obviamente, era la base de lo que teníamos que hacer, pero necesitábamos ofrecer algo más a estos adultos, que realmente cuando llegan y les diagnosticas con 30, 40, 50, 60 años, porque hacemos diagnósticos a cualquier edad, pues hay que reformular una vida entera, y eso es extremadamente complejo. Estamos en el escenario de la vida adulta, es decir, personas que trabajan, que tienen familias. En el caso de la mujer, aunque las cosas van cambiando, el rol de la mujer sigue siendo, siempre lo decimos, las jefas de la logística familiar, y eso pesa mucho en la espalda de una mujer inatenta. Es decir, es muy difícil poder compaginar todas estas cosas en una persona adulta. ¿Y qué nos aportaba el grupo? Pues fundamentalmente los factores que les pongo aquí: el sentirte identificado con otras personas que están en tu misma situación, la universalización, que se llama en los grupos, ¿no? Es decir, no soy yo el único adulto, no soy yo la única persona que está pasando por esto, sino que hay otros tantos que son igual o más raros todavía que yo, ¿no? Entonces, raros en el sentido, entiéndame, de que no soy el único desastre, que no me acuerdo de que me he dejado el niño en el colegio, que hoy le he contestado mal a mi compañero de trabajo, que hoy he contestado el mail que no tenía que contestar en vez de pensármelo dos veces, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando del contexto del adulto. Entonces, es una información que te dan los pacientes en el grupo que no te la dan en la consulta. Es decir, no es lo mismo ver a una persona en una consulta de tú a tú que luego tenerla en un grupo con otras 9 personas interactuando en un escenario real en el que hay que guardar el turno para hablar, en el que hay que estar atento. En fin, es como un escenario de la vida real. Nosotros nos basamos, como siempre, pues tuvimos que mirar a Barcelona, al Hospital Valdebrón, porque ellos ya hacían, eran ya referentes en el abordaje grupal. Contactamos con el doctor Donny Ramos, que muy amablemente nos indicó que ellos tenían este pequeño librito, que no sé si lo ven aquí, que parece una cosita muy sencilla, pero ellos ya lo habían reflejado aquí, sus sesiones grupales, que es un manual de tratamiento psicológico donde vienen establecidas las sesiones que hacemos, ¿vale? A lo largo de los años, en estos 5 años, nosotros las hemos ido modificando un poco viendo qué necesitaban los pacientes, pero en esencia nos basamos o importamos el modelo que están haciendo y que hacían ya desde hacía años en Valdebrón, tanto el doctor Ramos como su equipo de psicólogos. Entonces, es un mix de psicoeducación y enfoque cognitivo-conductual. Cuando a nosotros, no todos los adultos entran al grupo, es decir, muchas veces tenemos que excluir trastornos de personalidad más graves, problemas de adicciones que hay que abordar de otra manera, es decir, no todo el mundo entra a un grupo terapéutico, pero en general, cuando tú le dices a un paciente, ¿te apetece, quieres hacer terapia grupal y demás? ¿Pero qué vamos a hacer en el grupo? Y yo al final ya después de estos años, yo digo, lo que podamos, porque yo te voy a dar unas herramientas y luego tú las vas a usar mientras te acuerdes. Luego ya yo no voy a estar contigo detrás todo el día recordándote, acuérdate de esta recetita, acuérdate de esta estrategia. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero realmente encontramos un espacio en el que 8 o 10 personas, a veces 3, dependiendo un poco, porque todos empezamos con, yo me hablo siempre en plural, todos empezamos el grupo muy potentes, 10, 11 personas máximo, porque como tengas 3 más hiperactivos, impulsivos, aquello se complica sobremanera, y a lo mejor acabamos 2, 3, en fin. Pero bueno, yo prefiero que no vengan porque están trabajando, sinceramente, es decir, es verdad que no vienen y es una pena, perdes una sesión, pero el grupo siempre sigue abierto, no es un grupo cerrado en el sentido de que si en una tanda, como decimos nosotros, no puedes venir a una sesión, pues te vienes a la siguiente, porque prefiero que vayas al trabajo y no quiero que tengas problemas. Ya sabéis que el estigma está ahí, tú no puedes decir en un trabajo cada 15 días me voy a las 2 de la tarde al médico porque empieza a ser muy sospechoso. Entonces, bueno, para ir viendo qué hacemos en la sesión número 1. En la sesión número 1 nosotros nos presentamos, lógicamente. Nadie tiene obligación de decir ni quién es, ni qué hace, ni a qué se dedica. En nuestros grupos hay de todo, es decir, las profesiones más pintorescas que te puedas imaginar las tenemos en los grupos de TDAH. Pero el que quiere lo cuenta y el que no, no lo cuenta. Y lo que hacemos, bueno, pues es desde la parte cognitivo-conductual reformulamos un poco o intentamos dar estrategias y ponemos, y sobre todo hacemos psicoeducación. Y en la psicoeducación siempre hacemos los ejercicios motivacionales que son en la primera sesión la predisposición al cambio, es decir, quiero cambiar, es decir, si estoy en el grupo será porque quiero cambiar, digo yo. Luego ya veremos si voy a ser capaz o no, pero por ahora estoy aquí, he venido. Al principio es todo muy desconcertante, porque claro, bueno, no sé si han estado alguna vez en alguna terapia de grupo, pero si estás con otros 9 adultos que te observan y que se supone que les pasa lo mismo que a ti, pero nadie se atreve a decir que, pues hasta que no sale el que es más impulsivo y entonces ya empieza a hablar y ya rompe el hielo y entonces ya todos a hablar, pues bueno, al principio cuesta, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta, yo disfruto muchísimo, yo creo que es la parte más bonita de la actividad clínica que hacemos, porque es como una especie de cápsula temporoespacial. Tú entras con ellos a la sala de terapia, sabes cómo empieza la cosa, pero nunca sabes cómo va a terminar, porque bueno, los adultos con TDAH, pues entre la impulsividad, que se nos despistan, que ¿dónde estás? ¿Te has ido? ¿Has vuelto? En fin, bueno. La primera sesión es un poco de presentación y la segunda sesión, pues empezamos ya con una cosa que es muy importante, que es cómo me organizo y cómo voy a empezar a usar una agenda, porque es importante y fundamental tener una agenda. Es decir, siempre es, tengo muchas agendas, me he comprado a principio de año mi agenda, pero no sé ni dónde está. Y la he usado el día de Año Nuevo y los 5 días más. Después ya la perdí y creo que la está usando mi hijo de cuaderno, de... En fin, tengo 7 u 8 monísimas compradas en el Corte Inglés. Pues no, esto se acabó. A partir de ahora tienes que empezar a usar una agenda y tienes que aprender a manejarla. Entonces, las estrategias las damos, es decir, pero luego ya cada uno pues las utiliza o no. Yo te doy las recetas, luego ya tú cuando llegas a tu casa, si quieres cocinas o si no quieres, no cocinas, pero por lo menos recuerda que la agenda es importante que la uses, que solo tienes que tener un tipo de agenda, que bueno, vamos dando una serie de estrategias de cómo usar la agenda, ¿no? Y aprendemos un poco también pues, cómo me tengo que organizar mis tareas. No puedo acometer una tarea de golpe, sino que tengo que ir, pues cuando pongo orden en casa, no puedo acometer el orden entero de mi salón, sino que voy a tener que empezar por un cajón de la mesita. Porque si desmonto todo el salón, lo más probable es que a la media hora ya mi atención se haya ido a otra cosa, me acuerde que tengo que ir a buscar a mi hijo y el salón se quede patas arriba, y aquello no sea más que un horror. Por tanto, subdivisión de tareas, priorización, es decir, pequeñas técnicas para poner en marcha. Y desde el punto de vista de la psicoeducación en esta sesión, pues viene la pelea de siempre. Es que no soy capaz, es que yo... se me olvida, es que yo no la voy a usar nunca, yo no la necesito. Bueno, tú sí la necesitas y aunque te cueste, tienes que seguir intentándolo. Porque a lo mejor al principio, el día que te levantes, pues muy bien de ánimo, te vas a poner 17 tareas y de las 17 vas a hacer 3 y te vas a venir abajo. Porque como los días que estamos bien de ánimo, pues nos ponemos muchas tareas, pero hay días que a lo mejor no estamos tan bien de ánimo y hacemos una, bueno, pues felicítate por haber hecho 3 de las 17, pero no te frustres por no haber hecho las 14. Es decir, intentamos, bueno, motivar al cambio y intentar entender que, bueno, vamos a empezar a usar la agenda, pero sin frustrarnos y con expectativas más realistas. En la tercera sesión... He puesto así la sesión para ir impactando un poco, para mantener la atención, aunque sea un poco mareante esta presentación. Intentamos hacer una pincelada de reestructuración cognitiva, de lo que es la reestructuración cognitiva pura y dura. Es decir, yo siempre digo, la terapia cognitivo-conductual es un fondo de armario en psiquiatría y en psicología, es decir, siempre viene bien que hacerla y conocerla, y obviamente porque estés 1 hora y media hablando de lo que es la reestructuración cognitiva, tú no vas a tener después ya todos tus pensamientos distorsionados bien manejados o bien controlados, pero por lo menos que aprendas a identificar esos pensamientos negativos y esos pensamientos distorsionados que tienes, para poder identificar que cuando los estás teniendo te están haciendo sentir mal y tiene una repercusión en tu estado emocional. En los adultos con TDAH, si desde pequeñito estás recibiendo input de lo desastre que eres, lo mal que haces las cosas, lo que te cuesta y demás, pues al final terminas creyéndotelo, obviamente, ¿no? Entonces al final tus pensamientos están muy distorsionados y están... Y tus pensamientos son muy negativos, es decir, he fracasado y nunca lo voy a conseguir, he fracasado y esto para mí no va y a mí no me sirve nada, ¿me entienden? Entonces, intentamos que los pacientes identifiquen esos pensamientos y que hagan una reestructuración o que lo sustituyan por un pensamiento positivo. Esta sesión obviamente es un poco más amplia, pero bueno, para que sepan un poco a qué vamos dedicando el tiempo en las sesiones. En la cuarta sesión... ya van viniendo menos, porque bueno, las cosas, ya la emoción se va pasando, la emoción inicial de las terapias de grupo, pero es una sesión muy importante y muy bonita porque se la dedicamos a la impulsividad y a las emociones, que es nuestro gran talón de Aquiles. Muchas veces en los adultos preguntamos, ¿qué pesa más en vosotros? ¿Los problemas de organización o de planificación o la impulsividad y la mala gestión emocional? Y siempre se nos va la balanza a la mala gestión emocional y a la impulsividad. Es decir, en el momento que siendo adulto tienes conciencia de tu impulsividad y tienes un par de herramientas o 2 estrategias para controlarla, ya tienes un camino ganado. Porque muchas veces ni siquiera los adultos con TDAH, hasta que no se les diagnostica, son conscientes de lo impulsivos que son. Es decir, muchas veces cuando haces la primera entrevista, tú preguntas, si haces una pregunta muy dirigida, ¿eres impulsivo? No, bueno, pero la impulsividad es un constructo muy complejo, es decir, la impulsividad no es solo gritar o dar un puñetazo en la pared, también es tomar una decisión precipitada, también es contestar un correo cuando no tienes que contestar, es tomar una decisión sin haberla meditado, es decir, entonces hay que tomar mucha conciencia de lo que somos y cómo somos para poder cambiar esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendemos un poco qué es la autorregulación emocional, es decir, esa capacidad que no tengo o que tengo un poco averiada de controlar mis emociones, de controlar mis reacciones, cómo puedo potenciarla. Es decir, necesito tomar conciencia de que la impulsividad me afecta en muchas áreas de mi vida, me está afectando continuamente, es decir, mi propia atención es impulsiva, es decir, cuando estoy leyendo me voy a otro lado porque ya me ha llamado la atención otro estímulo y mi cerebro no lo está filtrando. Identificamos situaciones en las que probablemente seamos más impulsivos. Es muy importante para un adulto con TDAH saber en qué momentos de su vida, en su entorno laboral, normalmente en el entorno familiar, es decir, siempre dejamos lo peor para casa y eso es algo que siempre insistimos en el grupo. En el trabajo siempre te controlas más porque, bueno, al final te estás jugando el poder pagar la hipoteca y el poder llenar la nevera, pero cuando llegas a casa aquello es un desparrame, barra libre de emociones, de impulsividades. En las familias con TDAH, afectados padres, hijos, que llega la hora en que se ha terminado muchas veces el efecto de los metilfenidatos o de los elvanses a las 7, las 8 de la tarde, y ya estamos todos cansados, aquello es la jungla. Entonces, hay que aprender a agarrar ahí los caballos y decir, bueno, aquí es cuando yo tengo muchas papeletas de perder el control. Voy a intentar no entrar en la discusión, salir a tomar el aire, repetir mis mantras de voy a controlarme, no voy a saltar. Es decir, pequeñas recetas, pequeños trucos, pero que si los vas poniendo en marcha día a día, pues te van ayudando. Entonces, bueno, en la psicoeducación la parte que hacemos pues es un poco lo mismo, ¿no? Identificar cómo me afecta la impulsividad y cómo puedo intentar controlarla. La siguiente sesión la dedicamos a la prevención de distracciones y mejorar la capacidad atencional. Y normalmente esa sesión pues termina siendo, bueno, si identificamos distracciones externas, vamos a intentar tener un entorno controlado, sobre todo de cara a pues, enseñarle incluso a nuestros hijos la mesa de trabajo, por favor, que no acumulen trastos, una pared en blanco, por favor, no pongáis la tele muy alta cuando estoy trabajando, no, intentar controlar los factores externos y ser muy conscientes de que la distracción también va por dentro. Es decir, que muchas veces puedes estar mirando a una pared, pero tú estás en tu mundo, porque hay estudios neurológicos que ya nos enseñan que la red neuronal por defecto, es decir, hay una red neuronal que se activa cuando la persona con déficit de atención está ensimismada en su mundo y que le cuesta más volver al mundo real, es decir, es un problema neurológico puro y duro. Pero al final de esta sesión a mí me gusta mucho porque terminamos tirando los papeles a la basura, porque siempre llegamos a la conclusión de que la única manera de no distraernos es estando motivados. Es decir, no hay otra manera. Si no encuentras la motivación en lo que haces, no vas a estar nunca del todo concentrado o del todo atento. Y la pregunta es, ¿y cómo me motivo yo? ¿Qué te digo yo? ¿Preparando la lista de la compra para mañana? Pues tienes que buscar tu motivación en el mero hecho de decir, he sido capaz. Es decir, tú te tienes que regalar a ti un poquito de autoestima y te tienes que querer un poco, porque es lo que decía Elena, ¿no? Las madres, pero en general las personas con TDAH son muy dadas a fustigarse y a flagelarse y qué mal lo hago y son incapaces de ver lo que hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser más suaves, hay que querernos un poco más, porque tampoco somos tan imperfectos, es decir, tenemos muchas cualidades, somos seres humanos, tenemos 3-4 puntos que pulir, que bien pulidos nos van a hacer funcionar igual o mejor que el resto de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es donde tenemos que hacer mucho hincapié en el no soy vago ni soy despistado, es decir, soy una persona que tiene una serie de problemas con la atención y la concentración, okay, y que procrastino bastante. Esta es una sesión muy importante, la organización del espacio, voy a ir un poco más rápido, es decir, está incluida porque es necesaria, las personas con TDAH tienden a acumular objetos varios, porque no hacen limpieza, porque lo dejan de un día para otro, porque todo vale, porque esto que me encuentro en este contenedor me parece que lo voy a poder pulir y hacer lo que sea y me va a valer de perchero, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que intentamos enseñar es que hay que tirar, que hay que ordenar, que hay que regalar y que hay que mantener un entorno físico ordenado, porque es fundamental. Y hace tiempo ya que alguien se inventó la ley del calcetín. Y esto para resumir es, si tú dejas un calcetín en el suelo y no lo recoges en el momento que te lo ve, que te lo encuentras, ya nunca más lo vas a recoger. Eso está comprobadísimo y las personas con déficit de atención lo saben. Es decir, tienes que hacerlo en el momento. En ese momento sí tienes que ser impulsivo. Voy a ordenar, voy a recoger, voy a limpiar. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente sesión la dedicamos a la procrastinación. Ya sabéis que es dejarlo todo para el final por esa dificultad que tenemos en el TDAH de gestionar el tiempo. Es decir, vamos a identificarla, vamos a identificar qué factores nos hacen procrastinar, si es que estoy desmotivado, si es que la tarea que tengo pendiente pues no me llama mucho la atención, si es que tengo algo mejor que hacer. Es decir, y volvemos a decir, hay que hacer las cosas en el momento en que las piensas, no puedes demorarlas ni un segundo más. La penúltima sesión, esta la hemos incluido porque nos parece importante, es la asertividad, es decir, las personas con TDAH les cuesta muchas veces decir lo que tienen que decir sin ser agresivos por el problema de la impulsividad, pero muchas veces también se mantienen muy calladitos y eso está muy en los perfiles, sobre todo inatentos, tienden a ser más evitativos y no dicen muchas veces lo que tienen que decir por miedo a que no se han enterado bien, por miedo a equivocarse. Entonces intentamos igual, en hora y media, dar dos pinceladas de la asertividad. Es decir, me respeto y te respeto. Voy a intentar ser capaz de decir lo que tengo que decir, pero defendiendo mi parcelita y sin agredir. Y por último, la última sesión que hacemos es la más bonita de todas, porque es el taller, y digo bonita porque es bonita, realmente, es un taller para familias donde siempre están los pacientes con sus familias, vecinos, amigos, allegados, afectados, barra lo que sea, para que nosotros les expliquemos a los familiares qué es esto del TDAH en el adulto, que ellos puedan preguntarnos y que pueda haber, digamos, un diálogo en vivo entre por qué haces esto y por qué no me entiendes cuando hago esto, etcétera, etcétera. Y realmente es un taller o una reunión muy enriquecedora porque las familias comprenden mucho más. A lo mejor no vamos a cambiar nada a estas alturas, pero por lo menos vamos a entender y eso es algo que nos da ya algo fundamental en un adulto con déficit de atención. Y realmente la psicoeducación es cómo vivir con el TDAH, cómo vivo cuando mi hijo tiene un TDAH, mi mujer tiene un TDAH, tengo cuatro hijos con TDAH, que las hay, las familias así, o los dos tenemos TDAH, ¿no? Pues es un poco intentar ayudar a estas familias. Y bueno, pues esto era todo lo que yo tenía que contar. Espero que les haya servido de algo.